بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. وبعد، todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con su último mensajero y profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia y sus compañeros y todos los que lo han seguido en bien. Man mata ala shay bu'ita ilayh. El que sea, el que muera en algo, será resucitado en eso mismo, en esa misma acción. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos informa en un hadith que si alguien muere haciendo hajj, será resucitado diciendo labeik allahumma labeik. Si alguien muere como shahid por la causa de Allah, como mártir por la causa de Allah, será resucitado con sus heridas sangrando. Y en otras narraciones encontramos ejemplos similares que demuestran de que el último acto, tal como es ese, será nuestro estado en el día de la resurrección. De allí que la importancia de tener en cuenta, de prepararnos para esta batalla que ocurrirá en nuestro suspiro, en nuestros últimos suspiros, es muy importante, y de eso dependerá nuestra suerte en el día del juicio. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía pedir a Alá mucho que su última, su mejor acto sea el último. En un hadiz auténtico, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos explica que hay gente que obra durante toda su vida como que si fuera de la gente del paraíso, hasta que le llega lo que Alá ha decretado para él, y de repente termina obrando como si fuera como la gente del infierno. Y asimismo hay gente que obra durante su vida como que si fuera de la gente del infierno, que queda tan cerca, a menos de un pie del infierno, y cuando le llega el decreto de Allah, actúa como la gente del paraíso, y así será su situación en el día de la resurrección. Un mal final, una mala situación en el día del juicio. Un buen final, una buena situación en el día del juicio. Le pedimos a Alá que nos haga de aquellos que tienen un final feliz. Los sabios han mencionado varias situaciones que hacen que uno obtenga un final nefasto. Mencionaremos algunas de ellas, inshallah. La primera es la corrupción interna del ser o de la creencia. Por ejemplo, un ejemplo de esto lo encontramos en el hadiz que acabamos de citar anteriormente. Estas personas tenían algún defecto, ya sea en su creencia o eran corruptas de alguna manera. Aquellos que actúan toda su vida de forma tal de que pareciera que fueran de la gente del paraíso, pero terminan actuando como que si fueran de la gente del infierno, y así estarán en el infierno. Un ejemplo, una analogía que propongo para esto es, por ejemplo, si compramos, qué sé yo, una moto, y la usamos, la compramos nueva y solamente la usamos para ir a hacer compras cerca, ¿no? Nada fuera del otro mundo, pero de repente, qué sé yo, nos vemos obligados a meterle el acelerador o a ir a un viaje más largo, lo que sea, y pase, se rompe, ¿no? Ya no sirve, se daña, ¿no? A pesar de que por algunos meses anduvo bien, ¿no? Esto es porque en realidad la moto siempre tuvo un defecto, lo que pasa es que no lo sabíamos porque no probamos la moto. No la exigimos a su capacidad, hasta lo que supuestamente debería dar. Y así cuando lo hicimos falló y nos dejó varados, nos dejó truncados en nuestro camino. Es lo mismo que puede ocurrir cuando la Subhanahu wa Ta'ala nos prueba con alguna tribulación en esta vida. O cuando pasamos por el Sakarat el Maut, del cual ya hablamos. Creemos a lo mejor nosotros en este momento que nuestro imán y nuestra creencia es fuerte y correcta, ¿no? Cuando quizá todo nos va bien y que no somos tentados o probados con ninguna tribulación. Pero a la primera en que somos probados o somos tentados con alguna tribulación o con alguna calamidad, resulta que fallamos el examen. Esto lo hemos visto en varias ocasiones, y sobre estos ejemplos hay muchos. Citaremos algunos en un rato, inshallah. Ciertamente el shaitán ejerce su mayor esfuerzo para extraviarnos en el momento de Sakarat el Maut, en el momento de la agonía de la muerte. Ibn al-Qayyim dice con respecto a este asunto de que cómo, porque mucha gente podría preguntarse, bueno, pero ¿y por qué las personas que actúan así terminan mal, no? Citamos una analogía y ahora Ibn al-Qayyim nos dice, no creemos que Allah haga tener un mal final a nadie que no sea por motivo de alguna corrupción, ya sea en forma de dudas o de innovación o cosas similares, cuya práctica o cuya permanencia hayan estado allí en todo momento, aunque ocultas o en estado pasivo. Y lo mismo ocurre en el caso contrario, en el caso del que actúa como la gente del infierno, sin embargo al final actúa como los del paraíso y entra en él. Es porque siempre tuvo algún bien y alguna situación llevó a su final a arrepentirse y a actuar como las personas del paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán repetidamente sobre las personas que creen o se sienten confiadas de este asunto, ¿no? Por ejemplo, en Surat al-Kahf, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالًا أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Allah subhanahu wa ta'ala llama a aquellos que creen que están de lo mejor y que actúan bien, أَخْسَرِينَ عَمَالًا, los peores, los más perdedores con respecto a sus santos. Tenemos entonces, hermanos, que tener mucha consideración si realmente nos hemos mantenido en la vía recta, si realmente nuestra creencia ha sido purificada y si realmente nuestras intenciones están acordes a lo que dictamina el Islam. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala que así sea. La segunda razón es la desviación del camino correcto. El mejor ejemplo de esto puede ser el del Shaitán. El Shaitán, ¿quién era? ¿Cuál era su situación? Era un adorador tan elevado o tan contumaz que adoraba junto a los ángeles sin ser uno de ellos, ¿no? Sin embargo, el Shaitán es hoy en día el peor de la creación. ¿Por qué? Porque a pesar de que siempre actuó como la gente del paraíso, incluso adorando junto a los ángeles ante el trono de Allah, por la corrupción que tenía guardada dentro de sí y no haberse purificado como Allah subhanahu wa ta'ala nos exhorta a hacerlo, albergaba arrogancia, y la arrogancia es un desvío claro de la vía recta. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho un hadith auténtico que no entrará en el paraíso nadie que tenga un átomo de arrogancia en él. Y vemos cómo esto es tan cierto con el caso del Shaitán. Quizá pueda darse de otras formas, ¿no? Por ejemplo, personas que dicen creer o que creen en Allah y en el último día, pero rechazan la guía, rechazan la vía recta, el camino recto, negando la sunna, por ejemplo, o algunos aspectos de ella, tomando y escogiendo lo que quieren y lo que les conviene de la misma. Lo que no les conviene o lo que no está de acuerdo a sus ideas o a sus pasiones, lo rechazan. En efecto, desviándose de la vía recta, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como, qué sé yo, el hukum de los perros en el Islam, por ejemplo. Que a mí me encanten los perros y que me encante jugar con ellos, no me da derecho a negar la impureza de su saliva y tener cuidado con ella, por ejemplo. O puede ser algo tan grave o tan grandioso como la lucha por la causa de Allah. Que yo sea un cobarde, por ejemplo, o que tenga miedo a luchar, o que tema por mi familia o por mis hijos, no me da derecho a negar que no exista la lucha por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Hacer esto, hermano, es negar parte de la revelación de Allah. Por lo tanto, nos hemos desviado del camino. Y puede ser algo tan sutil que no lo tomamos en cuenta. Ya citamos la ley de Surat al-Kahf, en donde Allah subhanahu wa ta'ala llama a aquellos que piensan así como los peores perdedores, con respecto a sus obras, ¿no? Porque habrán obrado las obras de bien durante su vida, pero de nada les ha servido. ¿Por qué? Porque se extraviaron del camino. Alladina don lasayun fil hayati dunya. No debemos, hermanos, no es propio del creyente ajustar el Islam a nosotros. Somos nosotros los que nos debemos ajustar al Islam. Esa es la metodología correcta, aceptando tanto lo que entendemos como lo que no entendemos, que ha sido comprobado que es auténtico, y rechazando todo lo que ha sido comprobado, que es auténtico y auténticamente rechazado por el Islam, nos guste o no, nos cause complacencia o no. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a un beduino, abrace el Islam, y el beduino le dijo, es que no me gusta, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, hazlo aun si no te gusta. Quiero citar un ejemplo claro que refleja un asunto de un mal final con respecto a alguien que cree en Allah, cree en los mensajeros que le habían sido enviados, pero que sin embargo a su última, la última parte, y que actuó como la gente del paraíso durante toda su vida, y sin embargo aún al último no fue así. Y es el caso de Barzizá. Barzizá era un ávid, una asceta, ¿no? De la gente de Bani Israel, de la gente que nos precedió. Un día el rey, el amir de esta gente, llamó a los hombres de su nación al yihad. En el pueblo en donde vivía Barzizá habían dos hermanos que querían responder al llamado, pero tenían una hermana a la cual no sabían con quién dejar para que la cuide. Les fue sugerido a estos hermanos que la dejen con Barzizá, que era un ávid reconocido de allí y que era conocido por ser un hombre correcto, ¿no? Cuando los hermanos llegaron a proponerle este asunto a este hombre, él se negó, dijo, a'udhu billahi minkum. Váyanse, no los quiero ver. ¿Qué es esto que me vienen a proponer? Una finna. ¿Cómo voy a quedar yo con una mujer aquí? El shaitán vino y le susurró diciendo, ¿vas a impedir que estos hombres cumplan con el yihad? ¿Vas a dejar sola a esa mujer? ¿No te das cuenta que la pueden agredir? ¿No te das cuenta que la pueden ultrajar mientras sus hermanos están en el yihad, cumpliendo con la orden de Allah, y ella está sola? Entonces Barzizá les dijo que está bien, déjenmela, no hay problema, que ella se quede en la casa, ¿no? Y yo me quedo en el templo, y así ella vive ahí y yo por acá, y no hay ningún problema. Y así los hermanos lo hicieron y se fueron al yihad, y Barzizá se quedó con ella. Él le llevaba la comida diariamente y se la dejaba al pie de la puerta y salía corriendo de nuevo para el templo, no la quería ni ver. Hasta que un día el shaitán de nuevo le hace el susurro y le dice, ¿vas a dejar la comida ahí afuera para que ella salga a recogerla y todo el mundo la vea y sepan que está allí sola? Llévale la comida dentro a la casa para que no sea expuesta a cualquier persona que pueda tener algo malo en contra de ella. Y así lo hizo, ¿no? Barzizá empezó a llevarle la comida adentro, entraba, abría la puerta, entraba y dejaba la comida en la parte de adentro y salía inmediatamente sin más. Así pasó el tiempo de nuevo hasta que otra vez el shaitán le susurra y le dice, tienes a esa mujer allí como que fuera una esclava, como que estuviera presa. No sale ni habla con nadie, no socializa con nadie. Por lo menos cuando entres, pregúntale cómo está para que no se sienta sola. Y así lo hizo. No hablaba con ella directamente, o sea, no se sentaba todavía con ella, sino que le entraba, le dejaba la comida y luego, mientras ella sigue en la otra habitación, le decía, bueno, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Bla, bla, bla. Así que no, y se iba. Hasta que otra vez, después de un tiempo, vino el shaitán y le susurra y le dice, oye, ¿por qué no te sientas con ella un rato? La pobre mujer está sufriendo de soledad. Un detalle muy importante aquí. Todo esto es waswas, es susurro del shaitán. No es que el diablo se le ha aparecido, no. Si fuera así, queridos y respetados hermanos, nadie siguiera al shaitán. El shaitán nunca se aparece y le dice, oye, soy el diablo, sígueme. No, nadie lo siguiera. El shaitán es sagaz, más sabe el viejo que por diablo. Imagínense, tiene tantos años el demonio haciendo esto que es un experto. Bueno, Barzizá de nuevo le hace caso a los susurros del shaitán y en esta ocasión se sienta en la misma habitación con ella y así empezaron a conversar y pasaban luego de un tiempo ya horas dialogando entre ellos hasta que lo inevitable ocurrió y cometieron zina, fornicación, y esta mujer quedó embarazada de Barzizá. Cuando dio a luz la mujer, el shaitán vino de nuevo y le susurró a Barzizá diciendo, ¿acaso piensas que cuando los hermanos de esta mujer vengan no te van a exigir que te hagas cargo de tu responsabilidad y no te van a divulgar, no te van a exponer delante de todo el pueblo y de lo que ha ocurrido? Aunque lo llegaras a negar que tú hayas sido su padre, igual te van a exigir que te hagas responsable de ella y de él y del niño, porque estaban bajo tu cuidado. Así que mejor ve y mata al niño, ¿no? Y así lo hizo. Barsisa mató al niño y enterró al niño en una de las habitaciones de la casa. Cuando pasó un tiempo, el shaitán volvió de nuevo y le dijo en otro susurro: oye, ¿acaso crees que esta mujer no te va a delatar con sus hermanos? ¿Qué crees que te va a ocurrir en ese momento? Mátala a ella también y así te libras de este problema. Y Barsisa una vez más sucumbió ante los susurros del demonio y mató a la mujer y la enterró en el mismo lugar donde enterró el niño. Cuando los hermanos de la muchacha regresaron, les dijo y les preguntaron: oye, ¿dónde está mi hermana, nuestra hermana? Les dijo: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, tu hermana falleció, sabes que le dio un infarto, qué sé yo, falleció. Aquí está la tumba, ven, te enseño. Y los llevó a una tumba donde no era no había nada, ¿no?, sino que era todo una pantomima. Bueno, los hermanos hicieron dua por ella y se fueron ya a su casa. Y en la noche tuvo uno de los hermanos un sueño. Y el shaitán les inspiró, les enseñó la verdad. Y le dijo: Barsisa mató a tu hermana porque fornicó con ella y la embarazó. La mató a ella y a su hijo. Y los enterró aquí mismo en esta casa. Y no allá en esa tumba. La mañana siguiente, este hermano le comenta al otro: oye, he soñado esto. Y el otro le dijo: mira, yo soñé lo mismo. Entonces dedujeron de que había algo de verdad en esto y fueron inmediatamente a la supuesta tumba, movieron la piedra, la roca donde estaba enterrada y se dieron cuenta que no había nada. Inmediatamente regresaron a la casa y escarbaron hasta que encontraron allí los restos de su hermana y del niño. Fueron donde Barsisa, le dijeron: oye, nos has mentido, nos has engañado. Y lo agarraron y lo llevaron donde el amir, donde el rey, con toda la evidencia y entonces para que lo ejecuten, ¿no? Entonces es aquí que el shaitán se presenta donde Barsisa en esta ocasión, no con un susurro ya, sino se le aparece en forma humana y le dice: oye, Barsisa, ¿sabes qué? Yo soy el shaitán y soy quien te ha susurrado para que hagas todo lo que hiciste y me obedeciste. Y yo soy el que te puede sacar, yo soy el que te puede aliviar de todo este asunto. Así que si quieres que te salve de esta situación en la que te encuentras, tienes que hacer sujud, tienes que postrarte ante mí. Y Barsisa así lo hizo y luego el shaitán le dijo: más alama, te veo Lola. Cogió y se fue y lo dejó burlado. Y así fue ejecutado Barsisa, habiendo hecho su ayuda al shaitán. Y murió en la peor de las circunstancias, habiendo cometido fornicación, habiendo asesinado a dos almas inocentes y habiendo traicionado sus votos de ascetismo, al igual que la confianza de estos hermanos. ¿Y cuántas lecciones aprendemos de esta historia, queridos hermanos? Por todos lados. Primero, la forma en cómo opera el shaitán. Segundo, que nadie está a salvo de nada. Tercero, la corrupción escondida que puede haber dentro de nosotros. Y cómo el shaitán siempre instiga a esos puntos débiles que tenemos. En el caso de Barsisa, las mujeres. ¿Y cuántos de nosotros no sufrimos de lo mismo? Las lecciones son innumerables de esta historia. Y demuestran de que lo que hemos mencionado con respecto al mal final es irremediablemente tal como Allah subhanahu wa ta'ala lo ha predestinado para cada uno de nosotros. Así que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda refugio de una situación tan nefasta. Mantenerse en la vía recta, cosa que no hizo Barsisa y que no hacemos mucho de nosotros, es el principal objetivo después de la creencia, después de mantener la aqida, la fe, el imán. Kul amantu billah thumma istaqim. Esa fue la respuesta que dio el profeta sallallahu alaihi wasallam a quien le preguntó el mejor consejo posible. Kul amantu billah thumma istaqim. Di, he creído en Allah con todo lo que eso conlleva, y luego mantente en la vía recta, con todo lo que eso conlleva. Y así, queridos hermanos, es como mencionamos, fallamos muchos de nosotros, tras cualquier prueba o cualquier vicisitud que nos encontramos en esta vida, y nos empezamos paulatinamente, como el caso de Barsisa, a alejarnos de la vía recta. Quizá muchos no lleguemos a los extremos de Barsisa, pero no hace falta llegar a esos extremos para terminar con un mal fin, como veremos en otros ejemplos. Hay que pedirle al Asma Huatala que nos dé la constancia, al Tabat, la constancia para mantenernos en la vía recta. Todas las oraciones que hacemos le pedimos a la ESO. ¿Acaso no decimos Ehdina Sirat al Mustafín? ¿Acaso no pedimos constantemente a la Asma Huatala que nos guíe a la vía recta? Y siempre la repetimos, obligación, en la oración obligatoria o en la voluntaria. Y lo volvemos a pedir a la Asma Huatala que nos guíe a la vía recta. La tercera razón de Sur al-Hatim, del final infeliz, el mal final, es la insistencia en la desobediencia y el pecado. Si alguien puede ser, digamos que solo esté cometiendo un pecado menor, ya no situaciones como la de Barcisa y otras, sino un pecado menor, pero como es constante, los ulamá han dicho de que la insistencia en un pecado menor lo convierte en uno mayor. El imam al-Dhahabi, por ejemplo, en su libro Al-Kabair, habló de algunos casos de un mal final. Por ejemplo, menciona el de un individuo que era adicto al ajedrez. Pasaba el día entero en eso, ¿no? Y cuando estaba en la agonía de la muerte en Sakarat al-Maut, se le exigía o se lo exhortaba a que diga la ilaha illallah y no lo podía hacer. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de este hombre? Jaque mate. Subhanallah. Imagínense morir diciendo jaque mate, o decir muriendo gol, gol, como muchos de nosotros nos pasamos viendo fútbol, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Asimismo, el imam al-Dhahabi menciona al caso de otro individuo, por ejemplo, que era aficionado a la bebida alcohólica, ¿no? Y cuando se le decía, di la ilaha illallah, ¿qué decía? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Pásame la botella. Donde está nuestra afición en el corazón, allí está nuestro corazón. Si nuestras aficiones son la vida mundanal, nuestro corazón está inclinado a la vida mundanal. Si nuestras aficiones son con la otra vida y con la religión, nuestra afición estará con la otra vida y con la religión. Y que con esto no se malinterprete de que la religión no abarca esta vida. Claro que la abarca. Lo que pasa es que pone esta vida en su debido contexto. No le da más importancia de la que merece y tampoco la menosprecia. Sabemos que estamos en un periodo corto de nuestra existencia, el de esta vida. Esta vida comparado con la eternidad no es nada. Así que vivimos en ella como que si fuéramos pasajeros y así actuamos. Los placeres de esta vida terminan, hermanos. La otra vida perdura. Tal como Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, en varias aleyas nos informa de que la otra vida no es perecedera, es la que perdura. Si nuestra vida gira en torno a la obediencia a Allah, ese será el motivo de nuestra concentración en el día de la muerte. Si nuestra vida gira en torno a los placeres, en eso terminaremos el día de nuestra muerte. Es generalmente la norma. Imagínese cómo será de aquellos que se sienten seguros del castigo de Allah o del designio de Allah, a pesar de andar en constante desobediencia, diciendo, bueno, me arrepentiré luego, o practicaré cuando esté viejo, o Allah es bueno, Allah es misericordioso, me va a perdonar. Y claro, no hace nada para hacer un arrepentimiento válido. ¿Qué sucederá, queridos hermanos? ¿Acaso nos dejaremos engañar tan fácilmente por el shaitán? Solo los perdedores, los al-hasirun, son los que se sienten seguros de Allah. En cambio, los sabios, la gente de Hikma, son los que temen a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala describe a los que temen a Allah como a los verdaderos sabios, al-hashiyun. Esos, los que temen a Allah, son malulama. Hashia es una calidad, una de las cualidades más notorias en un creyente, en la gente de fe, en la gente de obra auténtica, de la buena vida. No, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de ellos. La cuarta razón para un mal final es la carencia o la debilidad de fe. Daful iman. Por ejemplo, Sulaimán, el califa de los musulmanes, Sulaimán bin Abdel Malik, fue a visitar Meca y Medina y preguntó si había alguien entre los habitantes de la ciudad que hubiera conocido al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le fue respondido sí, Abu Hazim. Lo mandó a llamar y le preguntó, ¿por qué es que la gente tiene aversión a la muerte? Y él le respondió, es porque la gente se establece en este mundo, se aferra a él, y así es que tenemos miedo e inseguridad de pasar aquello que es conocido y establecido a algo que es desconocido como la muerte. De esta forma, queridos y respetados hermanos, vemos que la importancia de prepararnos para la otra vida es una forma de vencer el miedo a la muerte. O sea, venciendo el miedo a la muerte, nos estamos preparando para la otra vida. ¿De qué forma? Instruyéndonos sobre ella, conociendo sobre ella, rompiendo el mito de que es algo desconocido. No es desconocido. Alá y su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, nos han informado sobre esto hasta la saciedad. Lo estamos haciendo en este momento. A través de esto incrementamos nuestra fe, como mencionamos en el principio, y solidificamos nuestra creencia de que ciertamente la otra vida es la morada final. Hay gente que incluso, gente que no se prepara para este momento, que llega a tener hasta resentimiento u odio, na'udhu billah, nos refugiamos en Alá de esto, contra Alá mismo. ¿Por qué? Porque o se lleva algún ser querido, o ellos mismos en su momento de la muerte se rehúsan a morir y no quieren morir, llegan incluso a odiar a Allah subhanahu wa ta'ala. Han habido casos que se han escuchado de gente de Sakarat al-Maw pronunciar palabras horribles para repetirlas aquí contra Allah subhanahu wa ta'ala, porque están muriendo y demás. Todo esto producto de la falta o la debilidad de la fe, como hemos mencionado, una de las razones para él. Si los creyentes cuya fe está establecida se preparan para la muerte y la reciben con complacencia, entonces Allah subhanahu wa ta'ala también estará complacido con ellos, tal como nos informa el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith que hemos mencionado. Y con estas cuatro razones para un mal final terminamos la charla de este momento. Nuestra próxima charla, inshallah, será sobre el viaje ya del alma al más allá, su estancia en la tumba y lo que ocurre allí. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que haga de esto algo beneficioso para ustedes y para nosotros. Le pido a Allah que me perdone por cualquier error que dije, ya que es culpa mía, y si dije algo bueno es por virtud de él. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli ala sayyidina Muhammad, wa sallim taslima katira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.